Vida en Familia Hoy.
Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Estamos conversando sobre aquellas ocasiones en las que un hijo rompe nuestro corazón. Una de las realidades dolorosas que enfrentan muchos padres es que tienen un hijo pródigo de ellos.
Roberto, creo que todos hemos escuchado del hijo pródigo.
Ajá.
En Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Jesús nos contó de un padre que tenía dos hijos, y ellos pertenecían a lo que hoy denominaríamos una buena familia. Sin embargo, el hijo menor destrozó el corazón de su padre al decirle que ya no quería vivir cerca de ellos. Gastó mal el dinero que su padre le dio, pero al final regresó a casa pidiendo perdón. El hijo mayor, en cambio, causó un profundo dolor a su padre con la actitud que mostró ante el regreso de su hermano.
Y la mayor preocupación que cualquier padre enfrenta, y es que uno de los hijos que ha sido criado en un hogar cristiano, que ha escuchado todas las historias bíblicas, que aprendió los versículos, que ha ido a la iglesia, que ese hijo algún día abandone la fe, se aleje y se convierta en un hijo pródigo.
La Escritura dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Salmo 127:3. Y a pesar de que ellos en ocasiones rompen nuestro corazón, nosotros debemos seguir amándolos y siendo una guía, un ejemplo para ellos.
Entonces, Denis, ¿qué debemos hacer ante un hijo que nos causa dolor?
Bueno, lo primero que debemos hacer como padres es estar preparados para el momento en que van a quebrantar nuestros corazones, y nuestra primera reacción debe ser la de anticipar la necedad. Debemos anticipar que todos los hijos, su hijo, va a actuar como un necio de vez en cuando.
Ajá.
Proverbios 22:15 nos da a entender claramente que el proceso de paternidad no está libre de problemas. Dice: la necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Ahora, según este pasaje de las Escrituras, ¿qué es lo que hay en el corazón de un hijo, Roberto?
Bueno, también necedad, Denis.
¿Necedad?
Ajá.
El corazón de un hijo tiene necedad envuelta en su interior. Jeremías capítulo 17, versículo 9 dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio, ¿quién puede comprenderlo? Quiero decir, ¿qué padre puede comprender las maquinaciones, la perversión, la desviación hacia el egoísmo? Así que lo primero que nosotros como padres debemos hacer es anticipar la necedad en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en ocasiones son necios, son niños.
Uh-huh, así es.
Y la necedad está en sus corazones. Algunas de esas necedades la heredaron directamente del padre, en este caso de mí.
Es verdad, Denis, y ellos heredaron de mí también mucho de lo que son como personas incluso.
El punto es que todos necesitan a alguien que los ame y reaccione ante ellos de manera correcta. Por eso debemos tener cuidado para no sentirnos decepcionados ni horrorizarnos ante su necedad.
Reaccionar como nos gustaría que los demás reaccionen cuando nosotros nos equivocamos y hacemos alguna tontería también.
Bien. Una segunda cosa que podemos hacer como padres cuando un hijo rompe nuestro corazón es orar. Si está buscando una oración honesta, vaya a los Salmos. Muchas veces David oró de maneras que, si lo hiciera así en nuestras iglesias, lo sacaríamos de allí. En ocasiones él se enojaba con Dios, y cuando un hijo rompe nuestro corazón, no está mal ir delante del Señor en medio del dolor y del sufrimiento para contarle sobre lo que estamos atravesando, para decirle lo que estamos sintiendo. Podemos orar para confiarle y contarle a Dios lo que estamos sintiendo. Una segunda cosa por la que podemos orar es para pedir sabiduría, para rogar a Dios que nos diga cómo manejar las circunstancias, cómo responder a ese hijo. Y aquí es donde voy a un pasaje en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8, que nos dice que pidamos a Dios sabiduría cuando nos haga falta. Y cuando un padre enfrenta a un hijo que lo está decepcionando, a un hijo pródigo, ¿qué padre no necesita sabiduría? Vamos, Roberto. Pero pida con fe por las cosas pequeñas que le hieren y por las cosas más grandes. Vaya delante de Dios, pídale sabiduría para saber cómo responder cuando su hijo le hiera. Esa es la clase de esperanza que un padre debe tener mientras sigue yendo delante de Dios, perseverando en oración por sus hijos. Otra cosa es que debemos hacer en oración, mantener nuestra esperanza en Dios, no en el hombre.
Es a Dios, Denis, a quien le contamos nuestro dolor, a quien le pedimos sabiduría para responder y en quien ponemos también nuestra confianza.
En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 10, habla sobre cómo debemos mantener nuestra esperanza fija en Dios. Y tengo más cosas que agregar a esta lista. Deseo decir una cosa más antes de pasar a otro punto. Proverbios 21:1. En las manos del Señor el corazón del rey es como un río, sigue el curso que el Señor le ha trazado. Si Dios puede marcar el rumbo del corazón del rey, ¿cree usted que Él puede lidiar con el corazón de su hijo? Ore, pídale a Dios que llame la atención de su hijo. Puede que esto no ocurra según nuestra tabla cronológica, puede que incluso esto no ocurra durante nuestra vida. De hecho, bueno, hay una historia de una mamá que deseo compartir antes de terminar el programa de hoy, Roberto. Deseo contar una historia sobre una madre que sí vio la respuesta a su oración mientras estaba con vida, pero a duras penas.
Bueno, Denis, el problema con el que estamos lidiando en el programa de hoy está en el corazón de algo que preocupa a todo padre durante el proceso de criar a nuestros hijos para que lleguen a la edad adulta y a la madurez, y eso es su vida espiritual, Denis. Es su caminar con Cristo, porque no importa qué ocurra durante los años de la adolescencia, si su fe está intacta, si pueden seguir buscando una relación con Cristo, entonces hay esperanza.
Cierto.
Pero si le dan la espalda a su fe y se alejan de una relación apasionada con Jesucristo, ese es el dolor de corazón más grande de un padre y por ello hemos querido proveer ayuda bíblica práctica durante este programa radial. Así que, Denis,
bien,
es tu tiempo.
Gracias. Hace un momento prometí contar una historia y se trata de Agustín, que vivió en el siglo IV. Y por supuesto, este era un hombre que había vivido por muchos años en el placer, la vida licenciosa, incluso se inmiscuyó con una secta. Pero esa no fue la manera en la que fue criado. Su madre Mónica reconoció su genialidad cuando él era muy pequeño y le enseñó las escrituras. Y sin embargo, al momento de dejar el hogar, Agustín salió para vivir una vida llena de placeres, rechazó a su madre, rechazó sus enseñanzas, él vivió a su manera hasta que tuvo alrededor de 29 años. Agustín se estaba preparando para viajar a Roma y su mamá le buscó hasta encontrarlo. Cuando ella logró interceptarlo en un puerto antes de irse, la mamá alegó con él, rogó, lloró, se aferró a él. Agustín finalmente le dijo que se vaya a una capilla para descansar por unos momentos y ella se quedó dormida. Cuando se despertó, él ya se había ido, se había embarcado. Él le había mentido y se dirigía hacia Roma. Cuando Agustín llegó a Roma, Dios llamó su atención por medio de San Ambrosio, quien era obispo de Milán. Y él comenzó a estudiar el cristianismo y a regresar a sus raíces. Fue allí que las oraciones de su madre fueron contestadas porque tuvo una conversión dramática bajo una higuera. Se sentó ahí, convencido por el Espíritu Santo, y comenzó a clamar a Dios: ¿por cuánto tiempo más debo estar cautivo por el pecado? Entonces comenzó a alegar con Dios cuando de repente escuchó desde una casa vecina la voz de un niño. Él no estaba seguro si se trataba de un niño o de una niña que estaba gritando: ¡tómalo, tómalo y léelo, tómalo y tómalo y léelo! La voz del niño seguía coreando estas palabras. Finalmente Agustín se dio cuenta que Dios le estaba hablando a través de un niño.
Ajá.
Entonces se levantó inmediatamente, dejó de llorar y fue a buscar a un amigo que había estado leyendo las escrituras. Él se puso la determinación mientras caminaba donde estaba su amigo que abriría la Biblia y leería el primer pasaje que le saliera.
Ah, como algunas personas aún lo hacen hoy en día, Denis.
Y cuando lo hizo, Agustín abrió la escritura en un pasaje que decía: vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Inmediatamente Agustín se dio cuenta que no necesitaba leer más. De inmediato sintió una limpieza por parte de Dios, le entregó la Biblia a su amigo y le mostró el pasaje que había leído. Y su amigo comenzó a leer el contexto del pasaje y le volvió a dar el libro a Agustín para mostrarle el resto del pasaje que decía: reciban al que es débil en la fe. En ese momento Agustín recibió a Cristo. Dijo: luego fuimos donde estaba mi madre para contarle. Y ella estaba saltando de alegría mientras comenzaba a decirle a Agustín que Dios había hecho mucho más abundantemente de lo que ella pudiera haber pedido o imaginado. Y por supuesto, Agustín más adelante tuvo un gran impacto en la iglesia.
Así es, probablemente. Él es uno de los 5 principales personajes de la iglesia a lo largo de toda la historia del cristianismo, Dennis. Y cuando nos detenemos y consideramos cómo vivió sus primeros años, eso es algo que debe dar esperanza a algunos de los padres que luchan con un hijo que ha rechazado su moralidad o sus convicciones cristianas.
Sí, sí, Roberto. Y es interesante que su madre, Mónica, le escribió que ahora que sus oraciones habían sido contestadas como mamá, entonces ella sentía que su razón para vivir estaba cumplida. Había logrado su propósito. ¿Sabe una cosa? Ella murió 9 días después de la conversión de Agustín.
¡Wow! Bueno, esta madre pudo descansar sabiendo que Dios había contestado sus oraciones.
Permítame hacer una oración. Padre, en primer lugar te agradecemos por darnos el privilegio de criar hijos. Gracias por lo que mis 6 hijos me han enseñado sobre ti, sobre mí mismo, y cómo han hecho que Bárbara y yo tengamos mucha más dependencia de ti de lo que podríamos haber tenido. Gracias, Padre, por cada persona que escucha este programa, por las circunstancias en las que se encuentran hoy. Te pido que por tu gran compasión, amor y paciencia, tú te acerques y consueles los corazones que están en agonía, que están sufriendo o quizá están enojados por un hijo o por las decisiones que está tomando, incluso en este momento. Señor, ministra ese corazón, esa alma. Te pido, anima a estos padres en agobio. Y por ese hijo, Señor, que quizá esté escuchando este programa, te pido que en verdad llame su atención, que tú hagas que se ponga cuentas con su Salvador y que confiese sus pecados, que siente el lavamiento, el perdón, la reconciliación con el Dios del universo por medio de Jesucristo. Te pido, Señor, que también haya una sanidad en las relaciones interpersonales y que tú lleves a cabo una renovación en esta familia. Todo esto oro en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias por su sintonía a nuestro programa de hoy. Le acompañamos Vicente Vieira como Dennis Reine y Duval Rueda interpretando a Roberto Lepín. Le invitamos a sintonizar nuestro siguiente programa de Vida en Familia hoy. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Vida en Familia hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, visite vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en el sitio web, por favor, deje sus ideas o comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ.